Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Ciudad de Buenos Aires. Esto es Ciudad Imaginaria, Ale.
Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
Avi.
Muy buenos días.
Hola, buen día para todos en este día especial, ¿no? Porque es el feriado puente. ¿Cómo
presentar a este tipo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Soy ¿cómo anda? Jorge Ávila.
Ah, bueno. ¿La doctora? Bueno, entonces que se presente la doctora. Ah, pues.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
¿qué
les
tal?
Va?
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Adelante, adelante. Vamos, vienen los invitados. Esto es Radio Verdad. Así que venimos, a ver si nos ponete. Así te. Ahí va. Muy bien. Bueno, empezamos el día. Chicos, para mí el Día del Padre son todos los días del año como el Día de la Madre, ¿no? Feliz Día del Padre a los que son padres, ¿no? Y a los que no tienen papá, bueno, que los recuerden re bien como corresponde, ¿no? Es el, yo lo pasé muy bien con parte de mis hijos, la verdad que lo pasé maravillosamente y espero que algunos lo hayan pasado. Avi.
Muy bien, la verdad. Le mando saludos de paso a mi papá, Rodney Marín, y bueno, mamá, bueno, que me decís el Día de la Madre bien. Todos los días, Mercedes.
Sí, porque eso es el Día de la Madre especial. La mamá todos los días, café con leche, media luna o tostada o todo. Es la mamá todos los días.
Por supuesto.
Nunca deja de ser mamá. Entonces, me parece que está bien que tenga su día especial, pero el Día de la Madre es todos los días. Y el que no la tiene, que yo tengo un angelito arriba, que los tengo a los dos arriba, que los disfruté hasta lo último, que fue maravilloso. Bueno, eso, el recuerdo más lindo que puedo tener, ¿no es así? Cuando se quiere a alguien, se los tiene en el corazón y no mueren jamás, chicos. Es como cuando yo digo, y le digo a Abby, que es mi alumna, que es mi preferida alumna, que los que se aman, yo amo a mis amigos, amo a mis hijos, me llevo bien hasta con mis mujeres, como buen turco, el harén, ¿viste?
Plural.
Pero sí.
Eso ya no es tan fácil.
No, pero cuando tenés hijos.
Te organizas.
¿Cómo cambias la historia de tu vida? ¿No es así? Es verdad. Hoy estamos viviendo en un mundo que, lamentablemente, si pasamos el océano, con conflictos terribles, donde lo que más lamento en el alma, que hay muchos niños muertos, niños mutilados, mucha desgracia, pero por todo hay una guerra que eso no sé cómo va a parar, pero esto lamentablemente vemos que esto se está poniendo bastante oscuro, inclusive en Estados Unidos, nuestro hermano mayor también tiene conflictos internos.
Bastante grave también.
Bastante grave, porque eso de discriminar, cuando tenés una economía donde vivís de los latinos, uh-huh, y sos hijo y nieto de inmigrantes, y tratás a los inmigrantes sin saber tus orígenes, me parece que tiene un problema en la memoria ese muchacho.
Que es hijo de irlandeses.
Pero además, por eso.
Descendiente de irlandeses.
Descendiente, abuelo, padre, todo. Vino en un buque. Una diputada le dijo, vos viniste escapado de la guerra.
Espero que no haya sido la diputada que fusilaron el sábado.
No, pero viste. Bueno, todo es así. Nosotros tenemos un país, gracias a Dios, de paz. Uh-huh. Dentro de todo, una armonía. Dentro de todo.
Vamos a ver el miércoles, y eso sigue así después. Es un día clave el miércoles.
Vos fijate que llegamos a un punto donde tenemos una señora, yo no soy juez, no voy a juzgar, lo que está mal debe ser juzgado, lo que está bien pero hasta ahora la política ha demostrado que es corrupta desde raíz hasta el tallo, ¿eh? Y hasta las hojas del árbol. Lamentablemente nadie es purito, lo que ha demostrado.
Seguro.
Hemos llegado a tal mugre la política que el Papa no pudo venir y se murió en el exterior.
El Papa Francisco.
Mi amigo Francisco.
Argentino.
Argentino. Uh-huh. No pudo venir a su tierra por los enconos y las cosas raras de la política. Después se murió, lo tenían en afiches, hasta siempre compañero. Toda esa falsedad y esa hipocresía es insoportable. ¿Me entendés? Ahora tenemos otro Francisco, que va a venir acá, para que sepan. Va a venir acá.
León XIV.
Sí, León XIV.
Porque, al nuevo Papa.
Como soy corresponsal de la Santa Sede, sé que va a venir. Uno de las primeras basílicas que va a haber es Mamá Mantula, que es nuestra primera santa. Que entre paréntesis, la iglesia está hecha percha. Porque los muchachos, se ve que cuando había que arreglar la iglesia, se quedaron con el vuelto. No sé si me entendiste, ¿no?
Y hay ciertos problemas financieros que vienen de larga data en el Vaticano. Sí.
No, pero...
Cuando y acá también, por supuesto.
Porque iba a venir Francisco, la iglesia estaba ahí, y ahí se descubrió que la plata del arreglo se fue por algún lado.
Miguel, y los enconos políticos vienen de larga data, acuérdate cuando San Martín regresó al país que no pudo desembarcar por el mismo motivo. Así que fíjate, claro, desde qué época viene esto.
Por las guerras internas. Claro. Siempre las guerras internas, los enconos.
Y ahora estamos en víspera de un feriado nacional, que es mañana, por la muerte de un gran héroe, claro, en medio de la independencia, que es el general Martín Miguel de Güemes. Sí, sí. Y después, el 20, que se produce la ceremonia por el fallecimiento de Manuel Belgrano.
Don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano.
Exactamente,
Piri.
Como usted lo dice.
No Manuel Belgrano. Manuel Belgrano era un avanzado en ese tiempo. Totalmente. Porque no era militar, era abogado, fue cónsul, fue precursor del comercio, de la educación. Y además se metió con la iglesia, porque cuando fue a Jujuy y estaba arengando el obispo de ahí en contra de los criollos, él le dijo: yo, don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Piri, bautizado bajo la iglesia católica apostólica, no puedo ser un hereje. Lo combinó que se baja del atrio y que se vaya desterrado de Jujuy, si no lo pasaba por las armas. En ese tiempo la iglesia coronaba a los reyes. Mirá si era un tipo bravo.
Yo te voy a hacer una acotación, además, porque el lugar donde fueron enterrados, donde se puede ver los restos, la sepultura de Belgrano,
sí,
justamente sobre Avenida Belgrano, en la basílica que está allí, está un féretro,
sí,
donde están supuestamente los restos del general.
Sí.
Pero él había donado murió en la pobreza, había donado toda su fortuna para distintas causas,
sí,
y lo único que conservaba era un reloj que le habían regalado los padres.
Que lo habían robado.
Lo robaron, lo robaron.
Recuperaron, ¿eh? Por suerte lo recuperaron.
Eso es una buena noticia.
Le pagó con eso al médico. Así que fíjese, muchachos. Y cuando enarboló la bandera, para que sepan, la enarboló en rebeldía al triunvirato. Pudo haber sido fusilado. Esos eran nuestros héroes. Uh-huh. ¿Viste? Con esa bota bien puesta, por no decir otra cosa, uh-huh, que hay damas, ¿no? Y al triunvirato le ordenó que le cambie la cucarda al ejército, que fue la primera escarapela,
claro,
que era roja y blanca, la que tenían antes, y la blanca y celeste. No, se lo ordenó. Tengo la carta donde le ordena al triunvirato. En ese tiempo eran bravos los muchachos.
Eran tiempos convulsos en materia política y lo siguen siendo ahora. Así que tenemos un pasado y un presente bastante complicado.
Bueno, vamos a una pausa, por favor.
Escuchamos Loving You de Chris Rea.
Gracias a Ricardito Piñero, siempre atrás de la pecera. ¿Avi?
Es las 12:18 minutos, temperatura 10 grados 3 décimas, el cielo cubierto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y quiero invitar a nuestros oyentes a que participen y llamen al 43000114, porque tenemos un 2x1, sí. Donde comen dos, pican cuatro. Imperdible. Los sábados, 22 horas en Avenida Paseo Colón, 413. Un 2x1. Van dos, paga uno.
Vamos. ¿Vamos a la salud?
Sí. Estamos con nuestra columnista, la doctora María Delia Sciola. ¿Cómo estás, María Delia?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos?
Bien, ¿cómo no está?
Pero me alegro.
Tenemos, pero además, una salud de hierro. Escúchame, tenemos una doctora al lado que tenemos que estar saludable. Si no, viene el pinchazo, Atente. No. María Delia, ¿qué vamos a hablar hoy que siempre en otro programa tiene una repercusión increíble.
Bueno, me alegro mucho. Como dijimos, soy la doctora María Delia Ciola y hago clínica y reumatología. Entonces, la vez pasada hablamos de lo que era la artritis, de lo que era la artrosis, lo que era toda la parte de rodilla. Y hoy vamos a hablar algo que me pidieron aquí, el señor presente también.
Pedigüeño.
Vamos a hablar de lo de la lumbalgia, la lumbociatalgia. A veces se llama lumbalgia, a veces lumbociatalgia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una característica importante, muy importante, que la lumbalgia puede ser crónica o puede ser aguda.
¿Y lo que duele?
Claro. Lumbalgia significa una zona topográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que duele en la zona lumbar. ¿Qué es la zona lumbar? La zona de la cintura. Porque en general el paciente no viene a decirme, me duele la zona lumbar. Muy pocos. En general ahora sí, por ahí tienen más terminología Google, que señor Google que anda por ahí. Pero en general me dicen, me duele la espalda, me duele la cintura. Y cuando es algo agudo, es el que aparece antes de los 3 meses de evolución. Si tenemos 3 meses de evolución, ya es crónico. Entonces, podemos tener una combinación de lumbalgia y ciatalgia. Ciatalgia es aquella que duele en la zona alrededor de un determinado nervio. En este caso, el nervio ciático. Que cómo duele, porque está pinzado, porque está irradiado desde la nalga a la pierna, y puede estar combinado con alguna alteración también de rodilla y alguna alteración de cadera. Entonces, a veces hay que hacer el diagnóstico diferencial de lo que es alteración de rodilla, de cadera, lo que es una trocanteritis también, que muchos vienen diciendo, ya tengo el diagnóstico, tengo una trocanteritis. Entonces, ¿qué vamos a realizar en esto? Una revisación completa. ¿Qué quiero decir con esto? La revisación completa es de cabeza a pies, de pies a cabeza.
Chapa y pintura.
Absolutamente hay que ver todo el organismo. ¿Por qué? Porque no solamente es el dolor que viene el paciente a decir, me duele acá puntualmente, que a veces lo significan con puntualmente con un dedo, me duele aquí. No, hay que ver cómo está la parte cervical, la parte lumbar, la parte dorsal, cómo están los pies, las rodillas, las manos, las caderas, los hombros. Y además de tocarlo, los puntos dolorosos, que si es analgésico, que si no lo es, porque hay puntos que toco que no duelen, obviamente.
Claro.
Entonces, y hay puntos que les le palpo en cierta zona y dice, ay, no sabía que me dolía ahí. Así que por eso hay que investigar todo. También hay que investigar la parte circulatoria, la parte cómo está la piel, ver qué temperatura tiene un lado y el otro. En general, hay que ver cómo está toda la parte derecha, toda la parte izquierda para comparar. Además, hay que ordenar bien la revisación clínica para no quedarnos sin ver ninguna parte. Hay que palpar. Hay que palpar la panza, el abdomen, cómo están todos los órganos. Hay que ver cómo está la parte pulmonar, viendo todos los focos, la parte respiratoria y la parte cardiológica. Tomar la presión y, como desde toda la parte respiratoria que tuvimos en estos años, desde el 2009 que tuvimos la gripe A hasta el 19 que tuvimos el COVID, hay que ver cómo está la saturación de oxígeno. Eso tiene que ser una revisación completa y simple, porque es simple. ¿Cómo está la presión?
Tengo una pregunta.
Sí.
Veo que ese síntoma también va en la juventud.
Sí, claro.
No tiene edad.
No tiene edad. ¿Por qué no tiene edad? Porque en estos casos la parte lumbar tiene mucho que ver con lo psicoemocional. Porque muchas veces, por una alteración que es externa a lo que es el cuerpo, por patologías en sí, producen síntomas raros en gente joven.
¿El estrés?
El estrés, una pérdida, lo que estamos viviendo, que es estrés puro.
Cotidiano.
Es estresazo, sí, realmente. Pacientes que se quedan duros, que no pueden levantarse, se quedaron duros ahí, me agarró el lumbago, te dicen. Las abuelas, las mamás, me agarró el lumbago. Y los de ahora, todo este el pinzamiento, un mal movimiento, una mala postura, porque puede venir desde mucho tiempo atrás, que tengan trastornos a nivel del pie, una mala postura, necesiten plantilla, necesiten una buen apoyo, porque el buen apoyo nos está necesitando en la zona de columna en general. Entonces, muchas veces tiene que ver con eso. Y, por otra parte, el gimnasio. Las pesas. Las pesas son realmente muy complicadas, porque a veces traen lesiones muy graves que aparecen en un determinado momento y para resolver ese movimiento tarda mucho tiempo más.
Claro, porque el cuerpo que no se adaptan, ese peso que tiene que levantar.
Además de no adaptarse, no tienen una conducta. Claro. Es decir, no podés levantar igual medio kilo que 5 kilos claro. de peso. Entonces, y además, en muchos casos, es mejor hacer movimientos seguidos, muy repetidos, y no levantar peso. Porque el levantar peso es muy, muy complicado para la zona lumbar. La puede lesionar de tal manera que quede lesionada. Allí aparecen las hernias de disco, las protusiones. Porque cuando es joven se dice, yo puedo hasta, mover un placar.
Sí.
Mover una mesa pesadísima. Y después ahí tenemos las consecuencias.
A posteriori.
Absolutamente. Entonces tenemos que ver qué hacemos si le hacemos el diagnóstico diferencial y vemos qué proponemos como tratamiento. Tratamientos que son diversos en muchos casos, tratamientos con estiramientos, con elongación, en algunos casos hay que dar medicación inyectable o por boca, y en otros casos, como yo estoy muy acostumbrada y prefiero eso, no lo tóxico como es lo químico, sino lo homeopático. Y dentro de lo homeopático tenemos infinidad de medicamentos que podemos utilizar. ¿Pero por qué tenemos que utilizar un determinado medicamento? Porque le va a ese paciente en ese momento con esa patología. Es la homeopatía la que trabaja de cabeza a pie, de pies a cabeza. Y no es un... Bueno, esto es para esto. No, es para todo el organismo en su totalidad. ¿Por qué? Porque el organismo es una unidad funcional. Entonces trabaja a nivel mental, a nivel general y a nivel local la homeopatía. No tiene efectos adversos ni secundarios.
Doc, ¿cómo nos comunicamos con vos? Y dejar en el tintero algo así después en el otro programa, porque la gente pide cosas. Decime cómo nos comunicamos vos como profesional y cómo llegamos a vos.
¿Cómo no? Me pueden llamar o mandar un mensaje por WhatsApp al 11-5639-0784.
Repito.
5639-0784 o entrar a mi página.
Ahí está,
¿cuál? www.dra doctora, es de DRA Ciola María ciola.com.ar.
Bueno, la audiencia cree, todos los lunes la vamos a tener la doctora con algo tan importante que es la salud. Vamos también, en cualquier momento traemos un odontólogo. Nadie habla de la salud bucal.
Exactamente.
Que es muy importante. Señor operador Ricardito Piñero, por favor, una pausa.
To take delight in getting in somebody's hair, and you always had the knack, fade to black. I
edge already made a path. I see a darkened room somewhere. You run your finger round the rim of his glass. Run your fingers through his hair. They scratch across his back. Fade to black. Some kind of test. I wish I'd never been tattooed or been to hell and back. Fade to black.
Escuchamos Fade to Black de Dire Straits.
Temazo.
Sí. Temazo. Gracias, Ricardito Peñero.
Miguel, vamos a presentar a nuestra primera invitada, Dalila Real, que protagoniza el delirante viaje por el tiempo, Fragmentos del Caos. Es creadora de la compañía de teatro musical Los Cometa Brass y protagoniza esa obra con Marcela Trachtenberg y Leandro Rosati, que a su vez es el director y el encargado de puesta en escena. ¿Cómo estás, Dalila?
Hola, ¿cómo les va? Gracias por estar en esta mesa.
¡Qué lindo! Ayer vimos un espectáculo que me fascinó, muy, muy especial, ¿no? Desde la reportera arriba de la periodista.
Esa, en ese mundo distópico, ¿no? Esa reportera de un mundo
y
distinto.
Y la robótica y todo, ¿no? Muy lindo. Muy lindo todo. Y después te pones a bailar, a cantar.
Y hago lo que puedo.
No, pero muy lindo.
Gracias.
Muy lindo. Muy linda obra, muy lindo. Qué lindo teatro, no lo conocía.
El Popular es precioso. Sí, es un muy lindo teatro que, bueno, que nos dio... Es un especial escenario para este espectáculo, ¿no?
Claro.
Porque necesita verse frontalmente y que el espectador pueda... tener como ese viaje por esos distintos fragmentos que propone la obra.
A su vez es profundo el teatro, tiene profundidad.
Sí, tiene profundidad y esto nos permitió llevar adelante este delirio, ¿no?
Me gusta el de los teatros estos que yo veo, que los escenarios son amplios para que ustedes se puedan desplayar y actuar de una manera muy especial, ¿no? Eso es lo que tiene de lindo.
¿Dónde está ubicado el teatro?
Chile 2080, entre Rincón, en la zona de Balvanera, entre Rincón y Sarandí.
Okay.
A dos cuadritas de Entre Ríos.
Sí, pero muy lindo. Nuestro cronista de espectáculo, hay que ir a verlo porque la verdad...
Es cierto este tema que tocás de la amplitud de los escenarios en el teatro off.
Sí.
Que por otra parte, el teatro off supera ampliamente en calidad de actuación, en calidad de... escénica a muchas de las obras que comerciales que se estrenan en corriente,
claro.
Hay que decirlo.
El teatro independiente a nosotros le damos mucha manija porque es lindo, es lindo. Además surgen cosas tan lindas como las que nos deleitaron ustedes, donde está lo loco y lo actual y todo, ¿no?
Y porque hay otras... bueno, el teatro independiente nació como una, digamos, de alguna manera como una mirada distinta al teatro comercial, ¿no?
Exacto.
Entonces eran grupos que armaban sus espacios e intentaban, bueno, reflexionar sobre otras cosas que en el teatro comercial no se abordaba. Nosotros como una compañía nuevita de 40 años casi de existencia.
Unos pibes.
Claro, yo empecé muy joven, empecé a los 6 años.
Qué lindo.
Así que tengo...
Yo me meto, digo que es una niña prodigio.
Bueno, tenemos un camino de investigación y de trabajos dentro de una estética muy particular, tratando de siempre relacionarnos con lo que vivimos y cómo nos pega eso, y a partir de ahí empezamos alguna investigación sobre ese tema y lo llevamos luego a lo que es una obra de teatro.
¿A quién tenés al lado? Así la presentás.
Adriana Schottlender.
Hola, ¿cómo están todos?
Bienvenida, Adriana. Sí, Adriana es matemática, periodista, productora cultural,
sí.
Escenógrafa y vestuarista, que aparte de ser la prensa de la obra que estamos citando, Fragmentas del Caos, tiene también su otra, dentro de su actividad, es una actividad lúdica que estás presentando también, ¿no?
Sí, también, que voy a hacer mañana, martes 17, en el Centro Cultural Rojas. Va a ser una jornada de juegos para pensar.
Ah, mira.
Que son juegos para entrenar el pensamiento lógico, deductivo, abstracto y, por qué no, crítico. Y, bueno, es una jornada que vengo haciendo desde el año pasado, una vez por mes, los terceros martes de cada mes, a las 13 horas en el Rojas. Y, bueno, viene gente a divertirse y, sobre todo, a entrenar el pensamiento que es tan necesario en estos momentos, ¿no?
Sí, que algunos no piensan, ¿viste? Muchos que nos dirigen no piensan, ese es un problema.
Y es un tema, es todo
tenemos
un tema.
Un problema
tema
de pensamiento. Si viera tu obra, algunos se quedarían ahí pensando, ¿no es cierto?
Y bueno, la idea es eso, ¿no? Trabajar, presentar junto con los espectadores un mundo distópico en el que nos podamos ver reflejados y que nos permita también pensarnos hoy, ¿no?
Es un espectáculo que entrena el pensamiento, Fragmentos del Caos.
No, y además veo que no, que es una obra que se divierten los actores. Veo que se divierten.
Es que si no está esa parte del saber que uno está diciendo algo, ¿no? Está algo con lo cual está de acuerdo, y además si no te divertís, pues no hay otros incentivos.
Justo iba a preguntar, ¿cómo te preparás para un personaje? ¿Cómo es la preparación?
Es un largo tema. Ahí están los directores de actores de nuestra compañía, ¿no? Que son Damián Calvo y Teresa López, que hacen un trabajo exhaustivo sobre la primero qué es ese personaje, qué quiere decir, y las búsquedas son distintas, porque puede empezar, Teresa por ejemplo propone a veces encontrar un animal que te represente, o un centro de energía por el cual vos puedas empezar a investigar en quién es ese personaje, cómo habla, cómo se mueve en escena, porque somos... En Fragmentos del Caos somos cuatro actores en escena, tres llevando la obra adelante en general, con distintos personajes, que entramos con un personaje y salimos con otro, ¿no? O sea, entramos y salimos todo el tiempo con personajes distintos. Así que hubo una muy difícil tarea de los directores para ir permitiendo que nosotros como actores... hiciéramos esos cambios a velocidad. Claro que tenemos esta experiencia porque venimos de los 80, 90, donde hacíamos varieté. O sea, hacíamos números cortos, interrumpíamos en la escena con números cortos y al instante nos cambiábamos y hacíamos otra cosa. Entonces ahí hay un entrenamiento ya sobre esto que nos preguntas.
experiencia lo vale todo, sí, muy
y
bueno.
Y la experiencia, ¿verdad? Y la tenacidad, porque en este rubro...
El grupo de los Cometa Brass tiene 40 años ya de existencia, así que son...
Otra vez decís la edad.
Ella es una niña prodigio.
No, pero la trayectoria es tan importante.
Una disyuntiva entre la experiencia y declarar la edad, ¿viste? No se sabe qué hacer.
Pero además, desde el punto de vista de creación... me hace acordar mucho a Alejandra Boero, la voz de ella, y desde la época se ven cosas como de Alejandra Boero, de Roberto Cosa, Oscar Gorostiza, todos esos autores, hay que buscarlos en el off, porque en el corriente ya no están más. Hubo una época en que estaban, ya no. Actualmente estamos viendo obras que derivan de adaptaciones cinematográficas.
Escúchame, yo cuando la veo, la primera impresión, se la ve tan seria y de repente aparece cantando, bailando y haciendo una experiencia, después arrastrándose en el piso con otro actor, no, y haciendo otras cosas. Y digo, pero, ¿no es cierto, Ale?
Sí, multifacética.
No, vos le dices. Mirá qué sobria, qué serie, de repente apareció con un personaje a la antigua, a la moderna, todo. La verdad, maravilloso.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tienen que venir a verlo porque entender la obra pasa por esto que cuentan ustedes de los distintos momentos. Tiene que ver con nuestra idea de presentar distintos escenarios. Uno en esta época, otro en un futuro relativamente cercano, que presenta una androide, un concurso en el que los ganadores del concurso van a tener que entregar un órgano para hacer un viaje al pasado, y un futuro ya distópico donde hay una presentadora radial donde, bueno, ella narra un mundo difícil que sucede después del colapso. Y la verdad que en este momento, ustedes hablaban de la guerra, claro, cruzando el Atlántico, bueno, todo lo que está pasando en el mundo, en otros lados, con las guerras tremendas que se están suscitando, bueno, nos da, quisimos de alguna manera...
En sorna, ¿no? Más o menos.
Presentar, claro, algo que nos permita reflexionar sobre el tema, ¿no?
Lo que me gustó muchísimo que hay alguien que habla del tiempo en una forma filosófica que deja un mensaje, que el teatro siempre deja un mensaje al espectador. Y el que habla del tiempo...
Sí, golpea, porque sí, te la dice clara y uno empieza a recapacitar ahí, dice, ¿qué pasa con el tiempo?
Que vayan a verlo, porque te deja algo filosófico que lo que dice realmente es verdad.
Y sí.
Es verdad.
Bueno, esa es la característica del buen teatro, ¿no? Cuando exacto, el espectador sale modificado. Claro. Eso también está el teatro.
Claro, tal cualmente. Decidme dónde estás actuando, todo. Habla que esta ciudad imaginaria y te quieren escuchar.
Para que vengan, sí. El teatro es el Teatro del Popular, Chile 2080. Estamos los domingos a las 18 horas. Y nos quedan 4 funciones. Así que se tienen que apurar, ¿eh? Porque...
Vayan porque...
Apurarse porque el teatro también es salud.
Sí, no, es terapia. El teatro es teatro. Y yo tuve cursos de oratoria y tenía teatro. Y como yo soy un sinvergüenza, personificaba y llevé a dos maestras al baño porque no aguantaban, porque soy un atrevido. Y lo importante del teatro, lo lindo que es la terapia, la verdad que yo los admiro porque es lindo. El teatro deja cosas muy lindas.
Y tiene un poco la función de aquel médico brujo, ¿no? De las pequeñas, de aquellos momentos donde éramos comunidades. Y entonces, de alguna manera, el creo que, para mí por lo menos, sí, el teatro tiene que ver con eso, con exorcizar en mí cuestiones a trabajar y hacia afuera también compartirlas con la gente para que, a su vez, entre todos podamos limpiar un poco y mejorar nuestra convivencia.
Adriana, respecto a lo tuyo, de Juego sí, para Pensar, es una actividad no competitiva para todos los gustos, niveles, decinos sí, a dónde sí, estás
sí,
y qué
bueno,
días.
En principio, sí, es para todos los niveles y para divertirse durante 2 horas. y entrenar el pensamiento, que es el objetivo principal. Y son juegos de ingenio, que no es que los no son juegos creados por mí, sino que son juegos de ingenio que yo voy recopilando y los vamos pasando, y la idea es descubrir una estrategia, ¿no? Todos los juegos de ingenio de cualquier nivel tienen una estrategia, y lo importante es aprender a pensar, ¿no? Cómo se desarrolla, de qué se trata un juego, por qué el resultado dio erróneo, cuál es el qué es lo que llevó a un pensamiento erróneo, cómo pensar bien. Y todos parecen, algunos parecen como sencillos, pero todos tienen su vuelta de pensamiento, y es interesante cómo la gente se prende.
Y después sacas tu conclusión.
Se da cuenta, sí, que realmente hay que tener una metodología para pensar, un orden, un entrenamiento, ¿no? Esto, como está organizado desde el departamento de Más 60 del Rojas, entonces es para gente, para población Más 60. Los juegos de ingenio son para resolverlos en cualquier edad.
Claro.
Pero en particular, acá se convoca a la gente Más 60. Es una actividad arancelada para jubilados. Es como tomarse un cafecito en un bar. Es muy
accesible.
Es muy accesible. Y bueno, también es con inscripción previa en la web de del Rojas. A veces la web no siempre es muy clara. Entonces, bueno, hay que buscar cursos, hay que buscar ahí la jornada, inscribirse, decir que uno es jubilado. Pero si todo esto resulta como confuso, se puede ir un rato antes, mañana al Rojas, al cuarto piso, donde ahí los ayudan a inscribirse y está la tesorería para abonar el arancel.
¿Y siguen estando los tercer martes de cada mes?
Sí, el tercer martes
de cada mes. 13 a 15, sí, horas.
Va a ser ahora el tercer martes de junio, es el 17, y después va a ser el tercer martes de julio. Luego hay un receso por las vacaciones de invierno y luego seguimos en el otro cuatrimestre. Así que estos son los jueguitos para pensar en el Rojas. Mañana a las 13 horas, de 13 Perfecto. A 15, a divertirnos.
Perdón, ¿y es independiente el día o es tiene que ser algo que sucesivamente se tiene que ir a acumular? Los talleres,
son
talleres.
Sí, son independientes. No es que si no viniste al anterior, o sea, si no viniste al anterior te perdiste unos jueguitos, pero acá tenés otros.
Claro.
No son no hay una secuencia, o sea que se puede venir en cualquier momento.
Y sobre
Están
todo
todos invitados, por supuesto.
Sobre todo la gente mayor en la memoria, que tienen problemas de memoria, los talleres parecidos a la memoria.
Exactamente, es una actividad cognitiva también.
Genial.
Y como es para Más 60, una vez vino una madre con una hija.
Ah, mira qué bien.
Así que como la hija era Más 60, la madre tenía 90.
Oh. ¡Qué lindo!
Y fue muy hermoso porque estaban así cabeza con cabeza, sentadas juntas, craneando la deducción de los jueguitos, y la de 90 levantaba la mano porque los había sacado y después explicaba, así que fue una jornada preciosa con la madre y la hija que han venido a disfrutar.
¿Se podría decir que estos son uno de los beneficios cognitivos que se obtiene al participar en estos juegos, actividades, no?
Sí, claro, exactamente, tal cual.
Chicas, muchas gracias, perdón.
Doctora. No, perdón, vos que te interrumpí, que decía todo se suma.
Esta doctora, claro. Bueno, como esta Radio Verdad y esto es una familia, gracias por venir. Las quiero de nuevo en otros espectáculos también.
¿Cómo no?
Y vayan al Teatro Independiente, que es maravilloso. Por favor, vayan. No nos olvidemos también del Cine Gumón.
Esta semana tenemos una revisión
de
renovación de estrenos, ahí. Y hay uno que hemos compartido ahí con Alejandro, así que lo vamos a
hablar. Ahí vamos a hablar. Lo nuestro hay que defenderlo. Vamos a una pausa.
Something's wrong, that restless feeling's been preying on your mind.
road maps in a well-cracked ceiling. The signs aren't hard to find. Now I'm not saying that you've been mistreated. No one's hurt you, nothing's wrong. A moment's rest was all you needed. So pack your things and kindly move along. Like dust in the wind, you're gone forever. You're windblown leaves, you're a change in the weather. Just a town like any other, a second brand new start. A third or fourth hand, wife or lover, no, you won't break her heart. Take some bacon, go on and leave your watch chain. She won't count on nothing more. Wrap your hands around that small chain and tiptoe barefoot out the door. Yes, something's wrong, that restless feeling's been preying on my mind. When things get bad, I'm bound to pack my bags and just leave them all behind.
Escuchamos Something's Wrong de James Taylor.
¿Qué tal,
Gran
estamos baladista. Con Jorgito Ávila.
¿Qué tal?
Estoy preparando el pochoclo y la gaseosa.
¿Cómo
porque
no?
A ver, quiero ir al cine.
Hay una buena renovación para este jueves 19 de la cartelera cinematográfica. Tenemos una película argentina.
Epa.
Que se estrena, que es Kabaddi. Kabaddi es el nombre de un juego de origen oriental, hindú, que se traslada a un grupo de jóvenes que van al Delta para un fin de semana y quedan varados por una huelga de barcos, entonces de lanchas, que no los pueden retornar al puerto. Entonces se producen cosas interesantes. Desde mi punto de vista, lo vimos junto con Alejandro, así que también
sí.
Le voy a pedir opinión a Alejandro, pero desde mi punto de vista está desaprovechada. Hay dos cosas que están desaprovechadas en la película de Pablo Mesa, buen director, en la primera muestra buen pulso, pero no aprovecha a fondo el paisaje extraordinario que es el Delta.
Sí.
Eso habría que haberlo aprovechado más, y los conflictos internos que muestra el grupo. Son cinco personas. Alejandro la vimos juntos, él también.
Sí, sí, claro, hay muchas tomas interiores y va mucho a los primeros planos y a la temática que discuten.
Exacto.
Y como decís vos, la parte de paisaje por ahí quedó, pero está bien lograda.
Está bien lograda, vale la pena. La dan en el Gomón, nuestro cine de bandera.
Por hay favor, vayan.
Y los otros estrenos, hay uno que vale la pena, que es Exterminio, 28 años después, La evolución, que es de Danny Boyle. La vuelve a dirigir. Fue una película que en su momento revolucionó al mundo del terror, porque es una película de ciencia ficción y terror al mismo tiempo, que muestra la diseminación de un virus de rabia que se escapa de un laboratorio.
Ajá.
Infecta a la población y a partir de ahí se producen muchas historias. Ahora retoma el tema 28 años después y muestra qué pasó con la civilización afectada por esta pandemia, ¿no? Así que es interesante para ver. Es posible que estrene en Fórmula 1, todavía no tengo la confirmación, pero posiblemente estrene en Fórmula 1, que es un tanque de Warner que trae a Brad Pitt junto con Javier Bardem, en una historia que, teniendo en cuenta que ayer fue el Gran Premio de Canadá, va a interesarle sobre todo a los fanáticos del automovilismo. Y para pochoclo, ¿qué
dale,
tenemos?
¿Cuál es?
Helio. Helio sin H. Helio con H se unga. Sí,
claro.
Bueno, Helio sin H, que es un chico, es un producto de Disney, que es un chico que quiere conocer alienígenas, logra su propósito y le pasan muchas cosas, muchas aventuras con gente de otros planetas y criaturas de otros planetas. Algo distópico también, como veníamos charlando con nuestras invitadas.
Todo de la realidad, no de otro planeta, no.
Y algo de la realidad sí, hay, ¿no? Porque las pulsiones y las tensiones
del poder, ¿viste?
Y es en una guerra intergaláctica. ¿Por qué sitúan en una guerra? Porque el mundo está en guerra.
Sí.
La verdad, yo cada vez que prendo el televisor y veo los desastres, Irán, Israel, Ucrania, Rusia, y las que no conocemos, Cachemira, Pakistán, estamos en guerra. Prácticamente.
Claro. Bueno, dos películas, ¿viste? La rabia allá también, ¿viste? Y la guerra intergaláctica.
Exactamente.
Bueno, como esto es tirano tanto como el tiempo, en nuestro programa siempre decimos, nunca díganos puedo. Y el que agradece, todo merece. Esto fue un programa maravilloso, gracias al equipo. Ale.
Gracias, Miguel, muy amable.
Avi.
Muchísimas gracias.
Georgie.
Muchas gracias a todos.
Doc.
Muchísimas gracias.
Gracias. Las chicas que vinieron, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. La
Ricardito Piñero, un besote y un abrazo grande, señores. Y bueno, mañana no se olviden que de 12 a 13 tenemos Mundo Franquicia y el otro lunes Ciudad Imaginaria. Señores, bendiciones para todos.
New York, to that tall skyline I come, flying in from London to your door. New York, looking down on Central where they say you should not wander after dark. New York, like a scene from all those movies, but you're real enough to me. There's a heart that lives in New York. Heart in New York, a rose on the street. I write my song to that city heartbeat. A heart in New York, a love in her eyes. An open door and a friend for the difference. So here's to you.